Trabajar el trauma en un tratamiento psicológico no es algo que se pueda simplificar en ciertos patrones de respuesta o generalizarlo a todas las personas por igual. El cuerpo es una fuente valiosa de información que se comunica y nos cuenta la historia de la experiencia traumática vivida. Como parte de las huellas de esa experiencia y en el proceso de sanar, el cuerpo debe ser escuchado, logrando una conexión entre mente y cuerpo. Como hablamos anteriormente, el trauma puede experimentarse desde eventos graves, grandes como guerras, accidentes, cualquier tipo de abuso, abuso sexual, abuso psicológico, emocional, físico, hasta situaciones que quizás consideremos más cotidianas como necesidades no satisfechas en nuestra niñez, alimentación, educación, seguridad física, emocional, psicológica, lo que llamaríamos negligencia en general. Hoy en nuestra sesión 14, grabada aquí con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network, continuaremos psicoanalizando la experiencia traumática, hablando un poco de cómo podemos lidiar con esas situaciones que están fuera de nuestro control y que nunca esperamos o nunca quisimos experimentar. Pero antes de iniciar, queremos invitarlos a un excelente proyecto, Movimiento Podcast, taller de creación de podcast el 14 de octubre. Ahí estaremos contestándote todas las preguntas que tienes sobre la creación de podcast. Nosotros queremos que comiences en este maravilloso mundo del podcasting, pero de una manera correcta, con gente experta. Nuestro panel te orientará en aspectos contributivos con el CPA Giancarlos Esquilín y Néstor Quecardó, derechos de autor con la licenciada Mayra López Colón de Negocio Legal SOS, equipo para podcast con Danis Morales de Resistance Music Store, y cómo crear tu podcast desde la idea hasta la publicación y monetización con Gabriel Nieves de GW5 Studio. Así que vamos a contar también con la animación de Dorcas Intrón de Un Events. Motívate, busca esta información, asiste a este movimiento podcast, el taller, y garantiza tener ese primer episodio listo para que todo el mundo te escuche. Los boletos están a la venta en eventbrite.com. Y ahora sí, volviendo a lo que sería nuestro tema de hoy sobre el trauma, quisiera iniciar por aclarar, ¿verdad?, que el trauma no es en realidad el evento que ocurrió, sino más bien es como mi cuerpo y mi mente respondieron a ese evento. Es como mi cuerpo y mi mente interpretaron lo que me sucedió. Así que el trauma no es lo que pasó en sí, sino lo que pasó en mi cuerpo. Estos estados emocionales tienen un impacto en nuestro sistema físico, como hemos hablado anteriormente. Así que mi sistema nervioso central, mi sistema inmune, mi sistema respiratorio, mi sistema digestivo, todo está conectado a los sistemas que regulan y procesan mis emociones. Tenemos que entender que no están separados, que no existe tal desconexión entre mente y cuerpo. Así que comenzar a entendernos y comenzar a conocernos como un todo, mente y cuerpo conectado, es sumamente importante. Que lo entendamos porque cada vez que yo paso un coraje, mi sistema muscular lo sufre, por ejemplo, reflejado en lo que sería tensión muscular. Cada vez que mi sistema inmune sufre, lo veo reflejado en lo que serían condiciones de salud. Cada vez que mi sistema nervioso sufre, lo veo reflejado en ataques de pánico, en lo que son los nerviosismos, etc. Y igualmente así, mi sistema respiratorio sufre. Cada vez que yo paso por alguna situación difícil, algún coraje o experimento mucha ansiedad, todos estos sistemas sufren. Y es importante poder comenzar a escuchar y prestar atención a esas señales que nos envía nuestro cuerpo. Así que no hay separación entre mente y cuerpo. Nuestro cuerpo refleja todo lo que nuestra mente piensa y todo lo que pasa en nuestra mente se ve reflejado en nuestro sistema físico. Así que, por ejemplo, las posturas, las formas de movernos, estas posturas corporales, los gestos, también están comunicando nuestra realidad interna. en esta realidad interna donde guardamos esas vivencias, esas creencias, aprendizajes y emociones que nos influyen y que afectan la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro entorno. Así que, por ejemplo, puede que cuando nos sintamos tristes, pues usualmente pues miramos hacia abajo, caminamos quizás un poco cabizbajos, encorvamos un poco la espalda, estamos quizás un poco más pensativos, más llorosos, obviamente nos vemos más desanimados. Igualmente, si por ejemplo yo abrazo a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, y esta persona me transmite seguridad, pues me voy a sentir relajada, mi cerebro entiende que no corro ningún tipo de peligro y no hay nada de lo que defenderme. Por lo tanto, esos sistemas no están sufriendo ni están activados. Es todo lo contrario. Lo que ocurre es, ¿verdad?, esa sensación de relajación. Y esto ocurre pues porque, como lo hemos hablado en podcast anteriormente, para defenderse del trauma, mi cerebro y mi cuerpo activan una serie de respuestas que tienen como objetivo el asegurar la supervivencia. Así que, como hemos hablado, podemos defendernos en lo que sería el estado fight. También puede haber miedo, un miedo tan intenso que acabe por bloquear cualquier movimiento y ahí estaríamos en lo que se conoce como freeze mode, o que mi cuerpo y mi mente entiendan que el peligro es inminente y prefieran huir, y ahí es lo que se conoce como el flight mode. Así que la mayoría de los pacientes que han pasado por experiencias traumáticas reportan haber experimentado los tres estadios, y esto es como conocemos, ¿verdad?, esta respuesta automática. El problema con esta respuesta automática es que me impide enfrentar o más bien resolver el problema o poder procesar la experiencia traumática. Así que es importante poder salir de estos estadios y comenzar entonces lo que sería tratamiento para poder enfrentar las situaciones traumáticas o eventos que puedan estar asociados al trauma. Ahora bien, trauma no son situaciones cotidianas estresantes como las que hablamos quizás en el podcast anterior sobre mi panel estrés. Trauma, recapitulando, son eventos que marcaron, que dejaron una herida emocional en mí, y lo sé porque esto forma parte de mi pasado, y aunque yo no quiero, no puedo, quizás recordarlo, reaparece en mi presente involuntariamente. Así que no es lo mismo yo pensar y traer a mi mente algún recuerdo de algo malo que me haya ocurrido o una experiencia negativa, a que estos recuerdos lleguen a mi mente sin yo quererlo, sin yo poder controlarlo, ¿verdad? Y es lo que se conoce como esos pensamientos o recuerdos que son intrusivos. Si lo podemos ver desde otro punto de vista, es como, imagínate que llega esta persona que es desagradable, ese invitado que nadie invitó y llegó y tú no lo esperas. Pues básicamente eso es lo que ocurre en nuestra mente, ¿verdad?, cuando tenemos estos recuerdos relacionados al trauma. Por ejemplo, cuando experimentamos PTSD, ¿verdad?, lo que es el trastorno de estrés postraumático, la cantidad y la intensidad de esos recuerdos o memorias comienzan a impedir o evitar situaciones, lugares, personas u objetos que estén asociados al trauma. Así que esto es una de las formas, ¿verdad?, en que más graves vemos el efecto del trauma en una persona cuando entramos en conductas que se conocen como evitativas. Entonces, el problema es que al yo comenzar a aceptar estas conductas evitativas, básicamente estoy aceptando esa interpretación incorrecta que está haciendo mi cerebro sobre mi presente. Entonces, al aceptar esta distorsión que está produciendo mi mente, es como si le confirmara a mi cerebro, en efecto, si estamos en peligro cuando realmente no. Por ejemplo, si mi cerebro me dice, tenemos que dejar de guiar porque de seguro vamos a tener otro accidente como el que tuvimos anteriormente, o no vamos a este lugar porque te van a asaltar de nuevo, obviamente mi cerebro reacciona al evento traumático pasado, pero eso no es lo que está ocurriendo en mi presente. Entonces, por ejemplo, si mi cuerpo reacciona a ese ruido, pero ese sonido no es el mismo sonido, esa persona no es la misma persona, esa situación no es la misma situación, el comenzar a evitar lugares, personas u objetos asociados o que mi cerebro asocie al trauma, básicamente lo que estamos es persistiendo en el problema. Entonces, comenzamos a adoptar estas conductas evitativas, sobre todo esas que están bien relacionadas al trauma, y entonces nos impide procesar el evento traumático de una forma adecuada, impide el proceso de sanación correcto y apropiado. Otro ejemplo que les puedo dar un poco para que puedan concretizar esta idea es que, por ejemplo, si tú te rompes un hueso, te caíste y te rompes un hueso y evitas ir al doctor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los síntomas van a aumentar, el dolor va a aumentar y aunque cuando pase el tiempo quizás puedas sanar de alguna forma u otra, sanará inapropiadamente, ¿verdad? Así que a largo plazo, tú piensas que sanaste, pero no sanó bien, así que aún sientes ciertas molestias, ciertas formas, ¿verdad? En quizás cuando te sientas, cuando te pones de pie, sientes, ¿verdad?, esa dificultad en el movimiento. Entonces, finalmente vas al doctor porque decides que ya no quieres vivir con ese dolor. Y muchas veces en ese proceso el doctor tenga que decirte, pues mira, básicamente tenemos que abrir, reparar ese hueso roto y el proceso puede ser un proceso muy, muy doloroso para poder llegar a la sanación. Yo les digo, es como que quitar la curita, raspar la herida y entonces pues, comenzar a curar en profundidad. Muchas veces en la terapia ocurre lo mismo. Cuando enfrentamos el trauma que hemos evitado por tanto tiempo, ¿verdad? Resulta ser bien doloroso. Así que reconociendo que pudiera estar de alguna forma alimentando o reforzando el miedo cuando entro en conductas evitativas, tendríamos que entonces comenzar a explorar y hablar un poco de qué podemos hacer, cuáles son algunas de esas destrezas que yo puedo adquirir para poder enfrentar el trauma o de primera instancia poder conocer mi cuerpo y lo que mi cuerpo está tratando de decirme junto con mi mente acerca de este trauma. Hay una de las estrategias que se recomienda mucho, que es el tracking tag your body. Básicamente aquí lo que estamos es identificando lo que siento. No es ignorando lo que siento, no es reprimir lo que siento. Conocer mi trauma, conocer mi dolor, conocer la respuesta que tiene mi cuerpo ante este trauma, conocer lo que mi cuerpo quiere decirme, es básicamente conectar nuevamente mi mente y mi cuerpo. Ya no estoy en desconexión. Mi cuerpo y mi mente están conectados, se están comunicando y el deber mío en el proceso de sanación es escuchar qué es lo que mi cuerpo quiere decirme junto con mi mente sobre este trauma. El shift and stay es otra estrategia que se puede utilizar y aquí básicamente lo que estamos provocando es cambiar el foco de atención de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo. Y te das cuenta de que estás bien, de que no hay peligro. Así que puedes identificar emociones, puedes identificar sensaciones. Aquí utilizamos mucho a veces, ¿verdad?, el splash de agua fría como para concentrarnos en otras sensaciones que está teniendo mi cuerpo, pero que me sacan de la idea, ¿verdad?, o del pensamiento de que yo pudiera estar en peligro cuando realmente no lo estoy. También podríamos ser un poco más específicos en la descripción de las sensaciones corporales que estamos sintiendo. Por ejemplo, si mi corazón está palpitando muy fuerte, quizás el primer pensamiento que viene a mi mente es me voy a morir. Y no, realmente no. El poder entender que mi corazón está palpitando quizás más fuerte porque me estoy enfrentando a algún estímulo que puedo estar relacionando al trauma, me ayuda a racionalizar. Quizás puede ser también que mi corazón está palpitando fuertemente porque estoy molesto. Y el poder entender y hacer esa racionalización de que no está latiendo mi corazón así de fuerte porque me voy a morir, sino porque estoy molesto o porque tengo miedo o porque estoy experimentando pánico. Es otra forma, ¿verdad?, de que podemos mantenernos en conexión con nuestro cuerpo y racionalizar entonces con lo que está sucediendo. Así que aquí es que entran también esos procesos cognitivos o esos procesos de evaluar los pensamientos. Cuando pienso que estoy ansioso, por ejemplo, y que voy a tener un ataque de pánico, básicamente lo que estoy haciendo es preparando ese escenario perfecto para que el ataque de pánico ocurra. Así que podría decir que las palpitaciones también podrían ser porque estoy ansioso y que no necesariamente tengo que sufrir un ataque de pánico, sino comenzar entonces otras estrategias para ir recuperando y autorregulándome, como sería la próxima estrategia, que es el self-soothing o lo que estamos llamando como autoconsuelo. Por ejemplo, cuando somos niños, Vemos que hay niños que se caen, se limpian la herida y siguen. Sin embargo, hay otros que lloran y lloran y lloran y buscan a alguien que los consuele, usualmente esas figuras de apego, mamá y papá. ¿Y qué hace mamá? Pues mamá utiliza sus 5 sentidos para calmarlo. Mamá utiliza palabras de consuelo, vas a estar bien, toques físicos, sana, sana, todo va a estar bien, ya mismo se te va a pasar, ¿verdad? Traerlo cerca y, ¿verdad? Y que esa persona pueda sentir el abrazo de su mamá o de su figura de apego. El olor también nos ayuda quizás a calmarnos. Algo de comer quizás para satisfacer alguna necesidad. Así que naturalmente la madre utiliza los 5 sentidos para calmarnos. Cuando somos adultos, nosotros debemos de usar nuestros 5 sentidos para calmarnos también. Los podemos utilizar. Y esto es lo que se conoce, ¿verdad?, como la técnica de grounding. Así que básicamente nosotros mismos utilizando ese sentido de conexión podemos utilizar estas técnicas en las que utilizamos esos 5 sentidos para mencionar, por ejemplo, 5 cosas que podemos ver, 4 cosas que podemos escuchar, 3 cosas que podemos ver, 2 cosas que podemos oler, 1 cosa que podemos probar. Básicamente lo que estoy es concentrando, ¿verdad?, mi atención en mis 5 sentidos y recibiendo información que me produce calma y que me produce tranquilidad y que entonces por completo saca del panorama la idea de que estoy en peligro. Realmente estoy en un lugar seguro, con gente a mi alrededor seguro, así que no hay razón por la que estar experimentando o reexperimentando sensaciones relacionadas al trauma. El resourcing sería otra estrategia que básicamente se le llama como unas mini vacaciones mentales en donde puedes usar también esos 5 sentidos para imaginarte ese lugar que te trae paz, ese lugar que te trae calma, que te trae felicidad. Así que piensas quizás cómo se verá el cielo, cómo será esa experiencia quizás si estás por el aspecto espiritual de reencontrarte con un ser supremo. Quizás esas mini vacaciones puedan ser un viaje a la playa y yo pueda cerrar mis ojos y transportarme un poco a ese lugar en donde me gusta estar y sentir quizás la arena, el calor del sol, el olor del mar, sentir el agua en mi piel. Todas esas visualizaciones, pues definitivamente lo que están es enviando información de calma, ¿verdad? Y de paz y de tranquilidad a nuestro sistema, a nuestros sistemas, tanto nervioso, a nuestro cerebro. Por lo tanto, la información que obtenemos es para que podamos hacer ese cool down y para que podamos entonces lograr autorregularnos. Así que siempre dentro de todas las estrategias están las técnicas de respiración profunda, son sumamente necesarias. Nosotros queremos a través de nuestra respiración devolver el control a nuestro cuerpo, queremos dejarle saber que estamos en control de lo que está sucediendo y una de las estrategias que funciona muchísimo pues es la respiración profunda. La relajación progresiva muscular también sigue siendo una de las estrategias que más vamos a seguir recomendando, ¿verdad? Por toda esa tensión muscular que podemos acumular producto de las experiencias traumáticas o de los triggers, ¿verdad? De los detonantes que encontramos a nuestro alrededor. Al igual que las visualizaciones, como he mencionado anteriormente, ¿verdad? Esas mini vacaciones mentales. En ocasiones yo les digo que combinen todas. Si estoy haciendo respiración profunda, puedo acompañarlo de una visualización, ¿verdad? De esas mini vacaciones y también puedo aprovechar el momento para hacer relajación progresiva muscular. Recuerda, siempre les digo, si tú necesitas ayuda, si tú estás pasando por una situación que te recuerda a tu trauma, de alguna forma te has identificado con este tema, recuerda que no estás solo, que hay profesionales comprometidos, que te queremos ayudar, que queremos acompañarte en este proceso de sanación. Así que no dudes en buscar la ayuda que necesitas, no esperes más. Siempre les voy a decir que su salud física, mental y emocional deben ser siempre tu mayor prioridad, no deben ser una prioridad, deben ser tu mayor prioridad. Así que recuerda que tu vida vale, que tus sueños valen, que tus metas valen. No te quites, no te abandones. Recuerda que podemos mantenernos en contacto también a través de las redes sociales. En Instagram, Facebook y TikTok nos puedes encontrar como psicoanalízame.podcast y que estas sesiones van a estar disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Mi gente, me despido nuevamente. Soy la doctora Pamela Zambrana. Para mí siempre es un placer poder llegar a ustedes. Si ustedes quieren llegar a mis oficinas, están ubicadas en la Ponce de León, 161 Suite 204 en San Juan. También me pueden contactar en el 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.